Punto y seguido.
Hubo un informe que demuestra la gravedad de hechos que están pasando en Nicaragua. El gobierno de ese país, de acuerdo con este informe de expertos en derechos humanos de la ONU, el gobierno nicaragüense está financiando la represión de sus opositores mediante el desvío de fondos públicos y está atacando a personas exiliadas a través de una red transnacional de vigilancia e inteligencia. Este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos, instó a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a asegurar la rendición de cuentas y restablecer el espacio cívico, así como adoptar medidas significativas para garantizar los derechos de todas las y los nicaragüenses. Nos enlazamos y recibo vía telefónica a Jan Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua. Jan Michael, bienvenido, gracias por este tiempo para Entre Líneas.
Sí, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio a presentar la situación de Nicaragua y a interesarse en Nicaragua.
Gracias. Pues es grave lo que se presenta en este informe, sobre todo por esta conclusión o una de las principales conclusiones. La represión y la corrupción institucional se han convertido en método de gobierno en Nicaragua. Preguntarle en primer lugar, Jan Michael, ¿cómo opera este esquema de financiación de actos de represión y de esquemas de represión con fondos públicos?
En nuestro enfoque que hemos dado a nuestro trabajo es poco común en lo que normalmente atañe el tema de la anticorrupción. La corriente dominante en la lucha contra la corrupción se centra en el uso indebido del poder para el beneficio propio, pero de lo contrario, nuestro informe revela la dimensión estructural de la corrupción en el Estado de Nicaragua, y es decir, la corrupción como una herramienta para financiar directamente represión político por medio del desvío de fondos, es decir, financiándolo de una manera clandestina, que a su vez nos indica que las propias operaciones que hemos identificado en previos informes eran un conjunto de operaciones con personal abierto, pero también de grupos paraestatales que operaban encubiertamente, tiene sustancia. Es un indicio más de todos los otros que tenemos que estas operaciones encubiertas sí existían, que atacaban a los manifestantes en 2018, entre ellos mataron a más de 300 personas con más de 2.000 heridos.
Y en este sentido, lo hace a través de esta financiación, funciona, se trata de todo un esquema que funciona a través de las instancias gubernamentales, a través de apoyo de programas sociales. ¿Cómo es que opera todo este mecanismo de represión por parte del gobierno de Ortega y Murillo, Jan Michael?
Bueno, todo el, pero si ya vamos más allá del tema de financiamiento y hablemos de las operaciones de represión en general, son operaciones que hay que distinguir entre operaciones hacia adentro del país, pero también hay operaciones fuera del país, es decir, hay represión transnacional. Hacia adentro, el Estado de Nicaragua, bajo el gobierno de la señora Rosario Murillo y el señor Ortega, ha instrumentalizado todos los poderes de Estado, incluyendo a la propia justicia, a neutralizar a cualquiera que ellos estiman esté en su camino. Eso, en un primer momento, han sido los manifestantes, luego opositores políticos que querían participar en las elecciones del 2021, en donde todos fueron encarcelados, y luego después atacaron sectores amplios de la sociedad que tenían todavía una posibilidad de movilización autónoma, entre ellas la Iglesia Católica, el movimiento campesino, los indígenas, etcétera. Y eso en un conjunto de acciones que van, como les dije, desde instrumentalizar la justicia hasta utilizar grupos paraestatales para reprimir. Pero una vez consolidado el poder total sobre el espacio territorial de Nicaragua, quedaba el espacio afuera, y hacia en este espacio fue y es hasta el día de hoy el blanco de operaciones extraterritoriales, incluyendo un brazo que se dedica a la inteligencia, a recaudar la información sobre objetivos fuera del territorio, y luego después una parte operativa que ejecuta esas operaciones, que pueden, como en el caso de un caso muy sonado del año pasado, resultar hasta en la ejecución de personas fuera del territorio de Nicaragua. En este caso ha sido el caso en Costa Rica.
Jean-Michel Salmon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la ONU sobre Nicaragua, preguntarle cuántas personas, de acuerdo con estas investigaciones, cuántas personas han sido víctimas de este mecanismo de represión.
Cuando se trata de violencia masiva a este nivel,
sí,
solo podemos trabajar con estimaciones.
Sí.
Para darle un dato, y me voy a referir un poco a lo que es la represión hacia afuera de Nicaragua. Más de 500 personas, no, son 500 personas, un poquito más, un poco de cómo lo cuentan, han sido desnacionalizadas. O sea, se les quitó arbitrariamente su nacionalidad, con resultado en muchos casos que quedaban sin nacionalidad alguna. Esto es una represión administrativa en donde tenemos un número muy claro de más o menos 500 personas. Lo que no sabemos es lo que llamamos prácticas de desnacionalización de facto. Es decir, el Estado no solamente oficialmente quita la nacionalidad de las personas, sino más bien inoficialmente no les renueva pasaportes. Cuando quieran documentación, dicen que no hay más registro, por ejemplo, de sus propios hijos que nacen en el exterior, etcétera, etcétera. Y ahí estamos hablando de miles de personas. Otros casos son, y también ahí solamente podemos estimar la población afectada, es que se utilizan sistemas de control de lavado de activos internacionales para perseguir personas, o el sistema de Interpol de alertas rojas y otro tipo de notificaciones de Interpol para saber perseguirlas. Para darles una idea de la población que ha pedido asilo político, en este caso de Nicaragua, está al segundo nivel a nivel mundial en proporción a su población de pedidos, de pedidos de asilo político. Y una persona que pide asilo político normalmente tiene un perfil, o plantea al menos un perfil de ser perseguido político, y por lo tanto es una persona que ha sido blanco o sigue siendo blanco de estas actividades. Ahí estamos hablando de 360 mil personas hacia afuera.
Hacia afuera, hay faltarían calificativos para describir un escenario así, pero yo le pregunto, Jean-Michel, señala el informe que Nicaragua ha suspendido su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, se ha retirado también de varios organismos de Naciones Unidas. ¿Cómo hacer o cuál sería la alternativa o las vías para que el gobierno Ortega Murillo pueda rendir cuentas de todos estos actos? ¿Cuáles serían estas vías?
En este momento, el derecho penal, que obviamente uno podría pensar que sería la herramienta más obvia, es una herramienta que de poco alcance, dado que los autores permanecen dentro del país, dentro de su propio territorio. Hay otras vías, que son vías de sanciones personales, que son cada vez más amplias. Nosotros hemos identificado 54 personas que están directamente involucrados en estas violaciones, y países han empezado desde hace rato de sancionar a estas personas. Uno podría decir cuál es el valor de esto cuando estas personas no tengan cuentas en el exterior, ni se atreven más a viajar, ni nada de esto, pero le voy a dar un dato que demuestra que sí pueden ser súper eficientes. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nicaragua, hasta hace un par de semanas, su director y subdirector no han sido sancionados, ahora son sancionados, y eso tiene un efecto multiplicador. Una vez que uno tenga las cabezas de una unidad de inteligencia financiera sancionada, la propia unidad de inteligencia financiera será también objeto de falta de confianza en las relaciones mutuas con los mercados financieros a nivel mundial. Y eso, obviamente, como usted se puede imaginar, puede tener un efecto multiplicador muy fuerte, y así también pueden como funcionar otro tipo de sanciones que se están planteando.
Gracias, Jean-Michel. Solo por último, a grandes rasgos y considerando también lo que ha ocurrido en años recientes en Nicaragua, lo que está ocurriendo o lo que se está registrando hoy en ese país en materia de violaciones a derechos humanos, lo que se está registrando es un agravamiento de este panorama de derechos humanos, considerando lo que ha pasado recientemente en ese país. ¿Cómo describiría o definiría este escenario, Jean-Michel?
El escenario, en muy pocas palabras, es el siguiente. El gobierno de Nicaragua ha tomado de rehén a toda su población. Y en el mundo y en el contexto actual de la geopolítica, esta población se va a volver como un cambio de monedas en posibles... vamos a decirlo así, no negociaciones, pero discusiones de cuál será el camino de salida de este país. Ese es el riesgo que corre la población actual en Nicaragua.
Una población con moneda de cambio es muy grave, muy fuerte, y pues amerita ampliar y de acá desde IMER esta lectura, la lectura de este informe publicado por el Consejo de Expertos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua. Jean-Michel Salmon, presidente de este grupo, le agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Es abogado y experto internacional reconocido por encabezar este grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU, nombrado desde el 2022.